to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Son las 9 y 11 minutos de la mañana. Vamos en directo en esta nueva hora de Egunon Vizcaya, con una temperatura de 18, casi 18 grados en el exterior de nuestros estudios. Y hasta las 10 vamos a compartir un rato con un invitado. Nuestra idea era hacerlo con dos invitados, pero un imprevisto nos impide esa conexión. Saludamos a Xavi Anúcita. Xavi Anúcita es un buen amigo de Radio Popular, Herri Irratia, Radio Popular, es de la casa. Eres de la casa, Xavi Egunon.
Sí, por lo menos así me siento.
Sí, sí. ¿Cuántos años aquí? Bueno, años y años.
No sé, 10, 12, sí. muchos años de aquí haciendo comentarios, tertulias y amigos.
Ah, qué interesante. Y también hemos encontrado un buen amigo y un buen interlocutor de la información general y especialmente de algunos ámbitos en los que has hecho tarea durante tu trayectoria. No hace mucho, en este mes de agosto, tuvimos la oportunidad de repasar esa trayectoria en el ámbito fundamentalmente de la solidaridad. Has recorrido mundo, mucho mundo, y has tenido experiencias vitales que seguramente te han marcado. A la hora de tener opinión, dar opinión y sobre todo desde el mundo de la reflexión, ¿no? De uno mismo.
Sí, la verdad es que yo he tenido la suerte de tener una experiencia profesional, vital y vocacional muy diversa en diferentes lugares y con gente maravillosa. Suena un poco soberbio, pero desde la humildad que te da la oportunidad de haber trabajado en diferentes organizaciones cuyo objetivo es transformar la sociedad, ¿no? He estado 35 años en el mundo de la solidaridad y eso te hace tener una mirada crítica en la sociedad en la que desarrollamos nuestras vidas, ¿no? Sobre todo si tienes la oportunidad, como he tenido yo, de viajar a países en desarrollo en los cuales la situación que ves es, bueno, pues de una injusticia dura de tratar y difícil de cambiar. A nivel de reflexión que comentabas, Juanma, bueno, yo hace 2 meses y 2 días que me he jubilado, y entonces en estas reflexiones que uno hace, una de ellas ha sido cuál ha podido ser en todo este desarrollo profesional las opciones de transformación y mejora de los espacios en los que he estado trabajando, ¿no? Porque a nivel personal para mí ha sido una gozada, como bien dices, pero ¿qué he generado yo? Y claro, a mí me parece que la cooperación y el mundo geoestratégico, político a nivel internacional y la situación a la que se está viviendo en estos momentos en países en los que he estado trabajando no es mejor que la que era hace unos años. Es decir, las opciones que hemos tenido de transformación social creo que no han tenido el resultado que estábamos buscando. En estos momentos, es duro decirlo para una persona, para todas estas personas que hemos estado en el mundo de la solidaridad y en la transformación social, creo que el planeta no es mejor que hace 20 años. Creo que la situación de la población no es mejor, ni más justa, ni más sostenible, ni más equitativa que hace 20, 30 años, ¿no? Y esto es una reflexión, además con una mirada al futuro que, bueno, pues desde lo que sería la objetividad y la realidad no es buena, de alguna forma optimista. Creo que debemos cambiar mucho algunas decisiones políticas, ecológicas, sociales y económicas para que haya un giro potente en el mundo y que no nos nos aboquemos a la situación en la que nos estamos abocando. No quiero ser dramático ni demagogo, pero creo que, bueno, un punto claro es el tema del cambio climático, otro punto claro es el tema de las migraciones, otro punto claro es los golpes de Estado que se están dando en países de África, otro punto claro es el BRIC, de aquellos países que están intentando su posicionamiento en el mundo contra lo que es el posicionamiento geoestratégico de los países del norte, y otro punto claro es China e India, que en estos momentos, bueno, pues tienen 3.000 millones de habitantes, el sumatorio de los dos países, casi el 40% de lo que es la población mundial, en una situación de desequilibrio tanto demográfico como social. Y ya no entro también en lo que sería Rusia y la guerra de Ucrania. Es decir, me has preguntado sobre mí, mis reflexiones, si me he dejado llevar por una, bueno, pues por una situación geoestratégica o política que la verdad es que debe no solo hacernos reflexionar, sino cambiar a nivel político.
Es una profunda reflexión que además tiene muchos titulares, y cada uno de esos titulares tiene para mucha conversación. Iremos desarrollando algunos de ellos. Vamos a recordar, si alguno de nuestros oyentes, como hace habitualmente, están invitados, por supuesto, hay invitadas, quiere participar, lo puede hacer en este WhatsApp, en este foro de Radio Popular, el 688-88-77-88. Vamos a comentar algunos de ellos, pero decías, llevo dos meses y medio en un nuevo ciclo vital, recién jubilado. Probablemente no te ha dado tiempo todavía, pero en dos meses y medio la cosa cambia emocionalmente, vitalmente, cambia algo. Estás muy reciente, pero una cosa es, joder, tengo la jubilación cercana, ya llega, he llegado, ya estoy jubilado, se junta con las vacaciones de verano. ¿Estás todavía de vacaciones de verano? ¿O te sientes así o te sientes ya jubilado en las vacaciones? ¿Cómo es eso?
Bueno, uno cuando es contratado en un puesto de trabajo y se incorpora al mismo, normalmente suele tener una reunión en la que le dicen cuál es el libro de instrucciones, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, cuáles son las cosas que tengo. Cuando uno se jubila, lo que hace es entrar en un espacio en que nadie le cuenta nada. Es decir, yo no tengo un libro de instrucciones de a partir de ahora qué. Cuando realmente del día 1 al día 2 ha cambiado totalmente la perspectiva profesional, no vital, profesional, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que primero es un privilegio ser un jubilado en las circunstancias personales, físicas, sociales, afectivas que yo tengo, es decir, no hay queja ninguna. Sí que es cierto que a partir de ahora debe tener sentido la vida, es decir, no, uno no se puede dejar arrastrar por esta situación que puede llegar a ser acomodaticia, sino todo lo contrario. Creo que tenemos, todas las personas que entramos en este júbilo, tenemos la, creo que entre comillas, obligatoriedad de ser útiles y válidos socialmente para seguir aportando a nuestra sociedad. No basta ahora con ser población pasiva, sino yo creo que debemos ser, si acaso, más asertivos socialmente, en el sentido de ir decidiendo qué espacio, en el qué espacio queremos aportar y de qué manera podemos aportar. Date cuenta que yo tengo 66 años y si empiezo a contar los años de trabajo, los años de estudio, los años de formación, es muchísima experiencia. Buena o mala, es muchísima experiencia que no puedo ahora cerrarla en una cajita y guardarla en un armario. Todo lo contrario. Creo que es el momento de trasladar y agradecer a la sociedad todo lo que me ha ido dando, ¿no? Y de esta manera, bueno, además otro tema importante es el peso demográfico que supone cada vez más la gente. Que llegamos a estas edades, que creo que la pirámide de edades se cambia. A partir de ahora, un porcentaje altísimo de gente, somos gente con más de 60 años, creo que una tercera parte de la población, lo cual supone dos cosas. Una, la carga económica para las arcas de la seguridad social, y luego, por otra, la capacidad que tenemos de seguir aportando a la sociedad. Entonces, en ese espacio, a mí me gustaría ver de qué manera yo puedo ser útil y ver de qué manera yo puedo sentirme grato, reconocido y satisfecho con lo que hago. Es decir, no tener la obligatoriedad de hacerlo, pero sí la opción de hacerlo, y que me sea un disfrute, un deleite.
Sí, porque esa opción o esas opciones existen, se reivindican esos espacios, pero existen, se promocionan, se favorecen.
Cada vez más, Juanma. Cada vez más hay opciones para seguir estudiando, hay opciones para seguir colaborando. Está todo el mundo asociativo en el que se puede participar. Sí que es cierto que habrá que ir buscando espacios reales, ¿no?, en los cuales la persona que quiera colaborar de una manera voluntaria tenga también un respeto y un posicionamiento y una aceptación por parte de la sociedad y no sentirse como alguien que, bueno, pide favor o está pidiendo un espacio. Eso sí que es cierto. Pero creo que cada vez más esta sociedad no solo acepta personas de este rango de edad, sino que de alguna forma creo que va a encontrar huecos para que tengan una aportación a esta sociedad.
Eso, nuestras autoridades nos cuentan precisamente eso, ¿no? Uno de los objetivos de los muchos en las legislaturas es la emancipación juvenil aquí en el País Vasco, con toda la problemática que significa ser joven en esos momentos, pero también la otra parte poblacional de la que estamos hablando, ¿no? Las personas mayores que se han jubilado y que no deben ser apartadas de la sociedad, ¿no? Algo que, sin ser demagogia, y en el histórico, pues es una secuencia que es real, que lo ha sido y sigue siendo real, ¿no? Pero se reivindica también la experiencia como oportunidad para aportar sí. en distintos niveles,
sí.
Además.
Sí, pero se puede generar una dialéctica en el sentido de que las personas más jóvenes que están intentando entrar en el mercado laboral puedan sentir que existe una dialéctica con aquellas personas que ya tienen asegurado su espacio económico debido a la pensión y que empiezan a aportar, con lo cual empiezan a ocupar espacios que podían ser de ellos. Es decir, esa dialéctica existe, yo la comprendo. Es decir, el impulso por parte de las personas recién formadas que salen de la universidad o que del FP y que empiezan a trabajar y que quieren, a partir de ahí, labrarse un futuro y un proyecto personal vinculado a su compromiso profesional. Entonces, ahí esa dialéctica va a existir y habrá que ver claramente cuál es el espacio en el cual nosotros podemos aportar sin ir en demérito de todas aquellas personas que empiezan a arrancar en su espacio profesional. Y luego otra cosa muy importante, que es que esa mirada que te da la vida desde que has empezado a que has terminado, cómo han cambiado las herramientas, de qué manera ahora ya no estamos las personas de nuestra edad en al día respecto a todos los avances, innovaciones, desarrollos tecnológicos, con lo cual sí que es cierto que debemos respetar estas nuevas formas de hacer por las nuevas personas que se incorporan al mercado laboral, empresas, startups, etcétera, etcétera.
Sí, que es lo que tenemos en esos momentos y lo que está por llegar y desarrollar con las nuevas posibilidades que dan las nuevas tecnologías y también la incorporación de en el mercado laboral y en otros ámbitos también. En el ámbito político, vamos a irnos, si te parece, al ámbito político, porque esta semana viene siendo intensa. Hombre, podríamos ir en orden cronológico, pero de atrás para adelante, pero vamos a ir al revés. Vamos a comenzar, si te parece, Xavi, con ese encuentro de ayer, esa foto de estos dos líderes políticos, Feijóo, Partido Popular, y Sánchez, Partido Socialista, de cara a ir a esa investidura. Uno porque es el partido más votado, el Partido Popular, el 23J, y otro porque considera que puede encontrar todos los apoyos necesarios para esa mayoría suficiente que le dé. Parece, se antoja como complicado en esos momentos. Hay muchos grupos parlamentarios que han decidido su voto. Pero la cosa parece que no está nada clara. Incluso todavía existe la posibilidad real de que vayamos a la repetición electoral allá por finales de este año, de diciembre o principios de enero. ¿Te sugiere algo el encuentro de ayer donde, como todos prevíamos y ellos mismos preveían, no iba a haber ningún tipo de acuerdo y el no de Sánchez a esa propuesta de 2 años para que se cumplan 6 pactos de Estado, buscando, decía Feijóo, un sosiego, una estabilidad, una gobernabilidad y si 2 años después iríamos a las elecciones, a otras elecciones generales. ¿Te dice algo el encuentro de ayer?
Y a mí lo que me dice el encuentro de ayer básicamente era un posicionamiento partidista del PP y del Partido Socialista. Es decir, ¿de qué manera voy a trasladar la imagen de cuál es el papel que estoy haciendo en esta reunión para de cara al futuro tener un posicionamiento claro? Como has dicho, estaba claro que no iba a llegar a acuerdo. Está claro que ambos están buscando de qué manera pueden asumir la jefatura del gobierno y que, bueno, de alguna manera, ten en cuenta que Feijóo es consciente que no va a conseguir esos 4 diputados que necesita, que no va a conseguir, no sé si los va a conseguir, que es difícil que los consiga y que a nivel de negociación con los diferentes partidos, pues ya todos se han posicionado de tal manera que la única posible opción que tenía a nivel de negociación entre partidos, que era el Partido Nacionalista Vasco, ya lo ha dicho, que ante las circunstancias actuales de alianza, independientemente de qué tipo de alianza sea, con Vox, ellos no van a entrar, con lo cual, como no haya un tamallazo en algún partido, realmente es difícil. Y no me extrañaría, de todas las maneras.
¿No lo descartas?
No, yo no lo descarto.
Hay una invitación al tamallazo, no lo descartas.
Yo no descarto nada hasta el día de la investidura, porque esto puede ser, todo esto puede ser también un paripé, vamos a ir haciendo, y mientras tanto, las cloacas del Estado funcionan en este Estado y se van trabajando. Descartar absolutamente nada.
Bueno, en política no se descarta nunca nada.
En absoluto. Y Feijóo, si está ahí haciendo todo este esta programación de negociación, esta puesta en escena como si fuese el presidente con las banderas, las sillas, es decir, esta forma de decir, bueno, yo soy el presidente electo, voy a ver si voy a ser capaz de conseguirlo. Bueno, tiene un mes para ver de qué manera puede o no conseguirlo, ¿vale? Entonces, para mí es una puesta en escena. A partir de ahí, bueno, pues era claro lo que se planteó. Me sorprendió, tampoco soy un experto político, me sorprendió la propuesta de vamos a trabajar 2 años para poner 6 pactos de Estado que yo planteo, cuando en toda la campaña electoral no he presentado ningún programa. El único posicionamiento que he tenido es derrotar al sanchismo, y ahora con Sánchez le propongo 6 pactos de Estado, con lo cual es un poco, no sé si sorprendente, porque ya no me sorprende nada, pero sí hay una contraposición entre lo que estaba planteando y lo que quiero proponer. Y luego, por otra parte, sí que se le vio a Sánchez como muy seguro de sí mismo, con mucha capacidad de actuación en ese escenario, y a Feijóo un poco más nervioso, inseguro, sin saber de qué manera trabajar en ese escenario, ¿no? Pero vamos, a partir de ahora, bueno, pues ahí va a haber otra serie de reuniones. Creo que va a ir Vox. Va a ir, creo que no va en Junts y no va.
Sí, va a continuar con la ronda de partidos políticos y también los presidentes que quieran reunirse con él.
Sí, pero por ejemplo, ayer dijo que iba a hablar con Urkullu y ya le dijo Urkullu: con conmigo no tienes que hablar, yo soy el presidente del gobierno, el Lendakari, con quien tienes que hablar es con el partido.
Sí, pero hablaron por teléfono, ya sabes.
Sí, hablaron por teléfono, pero quiero decir que hay pocos avances, ¿no? Y luego la propuesta de Urkullu era clara también, ¿no? En lo que está planteando, un replanteamiento territorial y ver de qué manera se puede avanzar.
Te he comentado que hablaron por teléfono porque, bueno, ya lo hemos ido emitiendo esta mañana y además está muy bien. ¿Lo ponemos ahora el corte de con Urkullu, de Feijóo?
Yo creo que hay un error aquí, ¿eh? Señor Urkullu, le pido disculpas, se las he pedido ya. Ayer me mandó un WhatsApp para si podíamos hablar, creo que era de 5:30 a 6:30, y yo, pues, lamentablemente tenía bastantes pendientes y no lo leí. Y hemos quedado de hablar esta tarde. Por tanto, esto de que el señor Urkullu no quiera hablar, tendré que defender al señor Urkullu, porque no es verdad. No, el señor Urkullu va a hablar conmigo. Hombre, si me manda un WhatsApp para hablar de 5:30 a 6:30, supongo que querrá hablar. Pero, en todo caso, le he pedido disculpas y hemos quedado esta tarde que íbamos a hablar. Pero, insisto, si un presidente autonómico quiere que el candidato a la presidencia del gobierno le escuche, yo estoy a su disposición.
Bueno, hemos escuchado este momento, que es un momento ayer en esa comparecencia de Feijóo cuando salía de ese encuentro con Pedro Sánchez, y Es curioso porque en realidad habían quedado en hablar por teléfono el martes. El propio Urkullu decía, esta misma tarde voy a hablar telefónicamente con él. Al final, lo ha explicado Feijóo, por problemas de agenda no pudieron conversar. Se comunicaron a través de WhatsApp y al final hablaron ayer por la tarde. Claro, ¿qué pasa? Que la periodista le preguntaba por la mañana en la rueda de prensa y dijo, bueno, ¿usted no quiere hablar con Urkullu? Digo, no, sí quiero hablar. Lo que pasa que falta información, la información de que no pudo ser posible la comunicación telefónica pues porque había problema de agenda de los dos políticos. Y al final hablaron ayer. Bueno, hemos escuchado un poco un dato curioso explicado por el propio Feijóo y después ambos consideraron que había sido franca, tranquila, discreta y bueno, en eso quedaron en el día de ayer tanto el Lehendakari como Feijóo, que consideran que cada uno tiene su camino, que como dices tú, Xavi, es el PNV al que le toca esos diálogos, que por activa y por pasiva ha dicho que no, esté en la ecuación o no Vox, y que ideológicamente son tan diferentes que no cuente con el Partido Nacionalista Vasco.
Este Yo, de todas las maneras, una cuestión respecto a ideológicamente, porque ya ha habido pactos y acuerdos PP-PNV, pero sí que es cierto que desde que entró Rajoy, o sea, desde el final de Aznar de principios de siglo y luego que entró Rajoy, ha habido una divergencia. Con Rajoy llegó a aprobar presupuestos y luego apoyó la moción de censura contra él, pero puede haber espacios comunes de entendimiento, pero el papel que ha ido jugando después del tema del procés en Cataluña, el Partido Popular y el posicionamiento político respecto al tema territorial del PNV es lo que les separa. Y luego, desde el momento en que hay una fuerza política más a la derecha del PP, que es Vox, y que le necesita al PP para asumir
esa era la explicación de gobierno,
ahí no entra. Es inconcebible que entre.
Esa era la explicación de Urkullu. No los principios ideológicos de PNV, Partido Popular, porque han negociado y se han apoyado, pero hablaba de que el Partido Popular, mientras vaya con Vox, porque los va a necesitar los votos de Vox, ahí no va a entrar el Partido Nacionalista.
Y luego hay otro tema que ha añadido, que son las elecciones del gobierno vasco, están aquí a 9 meses. A final de este curso político, en primavera, verano, tiene que haber elecciones y ahí, bueno, tendrá que hacer un juego de político respecto a qué alianzas a nivel estatal le interesan más para no repercutir tan negativamente como le está repercutiendo los resultados electorales al Partido Nacionalista Vasco.
Un segundito. Vamos a escuchar a Feijóo primero con el no, cuando ayer decía esto.
Lamentablemente, ya era sabido de antemano, parece ser que el Partido Socialista Obrero Español no le interesa una investidura entre partidos constitucionalistas.
Así de tajante fue, y vamos a escuchar también por la parte socialista a Pilar Alegría. Vamos a escuchar a Pilar Alegría.
El Partido Socialista no va a apoyar la investidura del señor Feijóo. Y eso que les añadiré y les diré, que ha intentado convencernos de derogar el sanchismo. Pero tengo que reconocerles que le ha faltado actitudes de persuasión con el candidato, con el señor Pedro Sánchez.
Estamos en la misma situación que antes de la foto de familia entre los dos, que el encuentro de ayer en ese salón del Congreso, ¿no, Xavi?
Sí, no, sí, de alguna manera era previsible. Sí, sí, sí.
Todo lo sorprendente y la noticia
hubiese sido lo contrario. O sea, que de alguna forma yo creo que el Partido Popular era consciente que la propuesta que estaba presentando era de cara a la galería más que de cara al Partido Socialista, porque era inaceptable. Es muy difícil aceptar esa propuesta de 2 años de gobierno con unos pactos, 6 pactos de Estado, y tú te quedas en la oposición. No tiene sentido cuando él tiene capacidad, posibilidad. No sé si lo va a conseguir, pero tiene la posibilidad de lograr una nueva investidura.
Bueno, 9:34 de la mañana, Xavi. Hacemos un receso, un poco de publicidad y seguimos tocando temas de actualidad.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Las chicas del trébol, una comedia a la bilbaína. Gurutze Beitia, junto a Carmele Larrínaga e Iñaki Maruri, componen el elenco de Las chicas del trébol. Compartirán una noche inolvidable llena de recuerdos, ilusiones, humor, complicidad y emoción en un trasnochado pub de una calle cualquiera de Bilbao de los 80, en el Euskalduna, Las chicas del trébol.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3. Mi
pedazo de sol. Porque te encanta disfrutar del sol. En Óptica Lázaro tenemos una sorpresa para ti. Por la compra de tu gafa completa monofocal o progresiva, te regalo unas gafas de sol también completas y de la misma graduación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista.
Este verano ven a Baquio, al bar-restaurante Quiroleta, abierto de lunes a domingo. Desayunos, comidas, cenas a 100 metros de la playa. Disfruta de tu tiempo libre con amigos mientras la familia lo pasa en grande en un entorno único y con todas las comodidades. En San Pelayo, Copide Nagusia 46, Baquio. Este verano Baquio es Quiroleta.
Diez menos 25 minutos de la mañana. Seguimos en este tiempo de diálogos con Xavi Anúcita desde el ámbito de la solidaridad, un habitual de la casa de Herri Irratia Radio Popular. Echamos en falta, Xavi, a Álvaro Mosquera, que iba a estar también hoy con nosotros como en la anterior ocasión del mes de agosto y por una circunstancia o por otra no puede estar. La primera vez, cierto es que tuvimos dificultades técnicas porque estaba de vacaciones en una aldea en Galicia, vamos a recordarlo hoy también, y tuvimos tantas dificultades que nos fue imposible conectar con él. En esta ocasión, problemas de agenda, un imprevisto le impide compartir tiempo con nosotros desde la residencia Aspaldico. Él, Álvaro, suele apoyar sus comentarios también fundamentalmente en ámbitos de personas mayores, de las residencias, y además lo hace de una forma muy vehemente. Con lo cual, queremos acordarnos también de él, Xavi, en este tiempo de diálogo. Álvaro Mosquera.
Sí, por supuesto. Son muchos años y además creo que hay una armonía y una sintonía en nuestros comentarios y, bueno, se le echa mucho en falta. Y sobre todo, bueno, dada que ha sido un imprevisto de última hora, le tendremos dentro de poco y, bueno, volveremos a hacer un grupo de tertulia
potente,
reflexivo potente. Y divertido.
Potente, sí, sí. Potente y divertido. Que no falte un poco la ironía también y la diversión. Los temas, algunos de ellos necesitan esos comentarios, ¿no? Como el que vamos a hablar, porque en agosto, cuando estuvimos juntos, Xavi, todavía no había saltado este caso Rubiales. Algunas veces decimos, jo, qué pesadez con este tema, y algunos oyentes nos recuerdan, joder, habláis de qué pesadez, pero bien que le dais al tema, ¿no? Está siguiendo... No todo empezó con el Mundial, con la final famosa que ganó la selección femenina, pero desde ahí y con esas imágenes ya conocidas, bueno, no vamos a... ¿En dónde estás ahora de la reflexión?
Porque
lo último, ya sabes que era... Perdona, lo último era la madre que se había puesto en huelga. Es la parte... fue ingresada en un hospital, le han dado el alta, afortunadamente, no sabemos si va a continuar con la huelga o no, o lo deja, mejor que lo deje, le ha pedido a su hijo que lo deje, y todos le pedimos que lo deje, no va a ningún lugar. Y después aparece ahora un tío, Juan Rubiales. Y entonces estuvo con él, fue su entrecomillada mano derecha en la Federación Española de Fútbol. Lo dejó hace ya 2-3 años, pero no sabemos si por despecho o no, carga contra él. Y ha ofrecido hasta el momento que llevamos tres entrevistas, a dos medios escritos y a una radio en el día de ayer por la noche. Está hablando, siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista y con actitudes propias de Torrente. Es una de las expresiones que han salido por ahí de lo mucho que está contando Juan Rubiales, el tío.
Sí, bueno, a mí
el tío de Rubiales.
Sí.
Porque he dicho así, parece.
Sí,
que...
sí, el tío de Rubiales, sí. A ver, Juanma, aquí hay dos cuestiones. Una es la persona, el Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. Y dos, los comportamientos machistas que se dan en nuestra sociedad y que se han visibilizado en un momento determinado por este escandaloso comportamiento, en un momento puntual de euforia por parte de este señor. Yo no voy a entrar, si te parece, en todo este discurso amarillista que el tío de Rubiales hace sobre Rubiales y todo lo que supone el comportamiento un poco autocrático y prepotente del presidente de la Federación Española de Fútbol durante muchos años y que ya se sabía que era así, pero que tenía una especie de dominio respecto a todas las federaciones porque les tenía cogidos a todos por la cuestión económica. Es decir, el presupuesto de la federación con la llegada de él aumentó de tal manera que hubo un reparto de dinero en todas las federaciones, empezando por él y todo su equipo en todas las federaciones, que hizo que todos se sintiesen aliados de la propuesta. Yo voy a ir sobre todo a lo que significa en nuestra sociedad actualmente comportamientos como el que hace unos años hubiese sido, bueno, aceptado socialmente y que a día de hoy esto no es posible, porque hay unas conexiones de ese tipo de comportamientos de hombre, macho alfa, prepotente, jefe, que en un momento determinado decide de qué manera va a celebrar, porque él es el jefe, un triunfo con una persona, en este caso con una mujer, a nivel y en un escenario que es protocolo. Si existe el protocolo es por algo, por una decencia social. Entonces este hombre se equivocó, evidentemente no solo se equivocó, sino que demostró de alguna manera cuáles son determinados comportamientos de determinadas personas en determinadas instituciones y es paradigmático y eso hay que cambiarlo. ¿Cuál fue lo peor de todo eso? Es que se enrocó en esa situación. En vez de reconocer con humildad que ha habido una equivocación, él se enrocó de una manera chulesca, prepotente y chantajista. Es decir, yo os voy a todos los de la Asamblea, vais a tener mi apoyo porque yo os voy a seguir dando todo lo que os estoy dando. Y ahí hubo dos frases que le dejaron ahí manifiestamente reflejado, que es una es al entrenador de fútbol femenino, a Bilda, le hizo una propuesta de ganar más dinero y darle muchos más años y luego les dijo que este falso feminismo, ¿qué falso feminismo? Es el que me está atacando a mí. Bueno, este tipo de cosas hay que cambiarlas, pero no con él, sino con la sociedad. No solo con Rubiales o con las instituciones públicas o deportivas, sino con todo lo que es la sociedad. En estos momentos creo que los hombres, en general, debemos hacer una reflexión sincera respecto a cuál suele ser nuestro papel en situaciones de jefatura, de poder, de tomas de decisiones respecto al tema de género, respecto a cualquier orientación sexual, respecto a cuál es la relación que tengo yo por ser hombre con una mujer. En eso es de alguna forma lo que saco yo como resultado de todo este conflicto. No voy a entrar en cómo es la persona, no voy a entrar en cómo está siendo su comportamiento, pero sí que voy a entrar en que este tipo de comportamiento se da, se ha visibilizado y hay que cambiarlo. Entonces ahora ya le tocan a las autoridades y a todos los hombres que de alguna manera tenemos la costumbre, el hábito, el comportamiento que debemos reflexionar y cambiarlo. Porque igual hay muchas formas de relacionarlo con las mujeres respecto a abrazos, miradas, reproches. Ese tipo de comportamientos creo que a día de hoy en nuestra sociedad no es aceptable. Y se dan en la calle, se dan en el metro, se dan en muchos sitios. Entonces, bueno, igual esta situación nos va a dar la oportunidad de revisar como hombres, de construirnos como hombres en esta mirada de micromachismo que tenemos habitualmente gran parte de los hombres. Entonces, bueno, debemos estar agradecidos a que se dé esta situación para cambiar este comportamiento. Y ya no hablemos de Rubiales, hablemos de los hombres. Los hombres como construcción heteropatriarcal que tiene una relación con las mujeres que muchas de las veces no somos conscientes. Ahí es donde tenemos que cambiarlo.
¿Crees, Xavi, que se ha politizado este asunto?
Bueno, ahí aprovechó Vox también ayer en algún comunicado que hizo con respecto a algún vídeo. Oí también al PP en un momento determinado que quería que echó en menoscabo al gobierno de que hubo falta de reacción ágil respecto a una respuesta adecuada. Siempre se intenta politizar, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es dos cosas. Una, no politizarlo y dos, intentar que no sea amarillismo puro, sino que sea realidad social. Y entonces se ha reflejado una injusticia, una inequidad entre los temas de género en nuestra sociedad. No existe una igualdad, sobre todo en determinadas estancias institucionales, empresariales o de poder, y esto habrá que cambiar. Era paradigmático ver la fotografía de la Federación con todos los hombres que mandan allá, excepto una mujer. Eso hay que cambiarlo, y con esa mirada y esa forma de hacer provocativa, vengativa, chantajista, de la forma de decir las cosas de este hombre, que no deja de ser reflejo de muchos otros hombres, que cuando se enfadan tienen esa forma dialéctica, bronca, provocativa, vengativa, y que creo que es paradigmático de una realidad social que tenemos que ir cambiando.
Las 10 menos cuarto de la mañana, vamos a continuar con Xavi un rato más. Vamos a decirles que tenemos una temperatura de 18 grados.
Radio Popular, Erri Ratia.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
Hasta el 31 de agosto continuará cortada la incorporación al barrio de Galbarriatu desde la Vizcaya 20, sentido Zamudio, y también la incorporación a la Vizcaya 20, sentido Zamudio, desde el barrio Galbarriatu. Ambos ramales quedarán totalmente cortados hasta fin de obra. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Cuarta Baracaldo Track Festival. Gran concentración de camiones clásicos, modernos, tuneados y segunda quedada nacional de camioneras. Con un montón de actividades para disfrutar gratis. Los días 1, 2 y 3 en Ansio. Baracaldo Track Festival. Una invitación del Club Camión Euskadi.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés, y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Hay una comunicación de un oyente que dice lo siguiente: olvidamos la entrecomillada celebración con chicas de 18 años, Sulmacarra y Barrio Bajero. ¿Cómo está el fútbol? Madre mía, los acuerdos con empresa de Piqué, corrupción total, esa federación, abre paréntesis, como otras muchas, incluso el minoritarias como buceo. revisen sus funciones y se llevarán sorpresas el despilfarro de dinero en viajes, comidas, etcétera. Es un comentario de un oyente al hilo de lo que acabas de aportar.
Sí, que ha salido y que es cierto y que parece que de alguna forma se ha medio tapado, ¿no? En este caso, cuando ha salido esta situación, bueno, pues empiezan a salir todas estas...
Pero bueno, muchas de las supuestas corruptelas, lo de Piqué y otras muchas más cosas, ya se sabía. Sí, lleva 5 años en el cargo y ya sabía, y eran vox populi. Quiero decir,
exacto,
que el tema es por qué no se ha gestionado eso y por qué no se ha actuado sobre eso en principio.
El por qué yo no lo sé.
¿Por qué ahora sí?
Pero normalmente porque cuando uno es defenestrado y no tiene la fortaleza que tenía, en estos momentos empiezan a salir, como ha salido su tío y como ha salido otras cosas, toda esa serie de cosillas que han ido tapándose a lo largo de los años. Pero era evidente. Había un run-run o un murmullo o un sentimiento de que este hombre en realidad era una persona que estaba en muchísimos espacios criticables en cuanto a utilización de su poder para aprovechamiento de las cosas que estaba comentando este oyente y que estoy totalmente de acuerdo y que habría que limpiar. ¿Qué sucede con todo eso? Pues que hay que darle un giro de 180 grados a este tipo de organizaciones e instituciones.
Pues ahí está el comentario y los comentarios. Vamos a, en los pocos minutos que tenemos por delante, repasar un ámbito que en el que está bien nuestro invitado Xavi, porque conoce profundamente la situación. Nerea Melgosa y Xavier Legarreta, gobierno vasco, muestran en Grecia el respaldo del Ejecutivo de Gasteiz a la labor de Saporeak con las personas refugiadas de Lesbos. Es un viaje de 3 días que comenzaron ayer y, por tanto, es ayer, hoy y mañana. Son 3 días. Vamos a escuchar a Nerea Melgosa comentando el viaje de 3 días.
Para nosotras y nosotros es, yo creo que algo especial ir a Lesbos, ¿no? Acompañada por diferentes medios de comunicación, primero por 3 ideas principales. Primero, para dar visibilidad a un proyecto como Saporeak, que llevamos ya desde el Gobierno Vasco años trabajando con ellos y sobre todo apoyando, ¿no? Para dar esas 2.000 raciones diarias de comida que están dando. Segundo, para conocer in situ aquellos proyectos que también Gobierno Vasco da apoyo y por lo cual Euskadi da apoyo. Y tercero, para conocer diferentes colectivos vulnerables como son mujeres y niños y niñas, que cuál es la situación que está pasando.
Viaja a esta isla junto a Legarreta, a esta isla griega de Lesbos, para visitar las cocinas de Saporeak, esta ONG de Vasca encargada, recordamos, de distribuir raciones de comida saludable entre las personas refugiadas. De nuevo, Melgosa.
Para ello no solamente iremos al campamento, como ya sabéis, sino también iremos a reunirnos con diferentes instituciones y entidades que están trabajando in situ en los campamentos. Por lo cual yo creo que es importante primero reconocer la labor humanitaria que tiene el Gobierno Vasco desde hace muchos años en los campos de refugiados y segundo también visibilizar el apoyo sobre todo a las entidades también vascas que hace muchos años están reivindicando otro modelo vasco de acogida que yo creo que en este momento se puede efectuar y vamos a ver cómo se está efectuando. Y también aprovecha ya la agora que tenemos en este momento, ¿no? La situación que tenemos en este momento para reclamar una vez más corredores humanitarios seguros.
Esas eran las palabras de Melgosa en este viaje que le lleva hasta Lesbos, que de vez en cuando desgraciadamente pues es noticia, porque solo es noticia cuando desgraciadamente hay un incendio en uno de los campamentos o la llegada masiva de inmigrantes.
Bueno, este tipo de visitas yo creo que sirve fundamentalmente para visibilizar a nivel mediático la situación de la migración, para visibilizar el trabajo que en este caso hace Saporeak, que es envidiable, es realmente admirable todo el esfuerzo que están haciendo, y para comprometerse con una política de acompañamiento a la situación que están viviendo las personas emigrantes que llegan a las costas griegas. Sí que es cierto que este compromiso no deja de ser un pequeño parche. Yo lo apoyo, estoy totalmente de acuerdo en que el Gobierno Vasco está haciendo toda una campaña a organizaciones sociales, sobre todo Saporeak, pero creo que no revierte la situación, sino simplemente visibiliza esta situación. Pero hay que dar más pasos, hay que dar mayores compromisos, hay que hacer acciones vinculadas, igual la capacidad que tiene en este caso el Gobierno Vasco no es tanta en este sentido, más allá de apoyar este tipo de organizaciones, pero estoy comentaba Mel Gosa que iba a haber una serie de reuniones con personas que estaban allá trabajando. Creo que debemos cambiar las políticas de migración y creo que debemos ver de qué manera podemos dar respuesta a todo este movimiento migratorio que se está dando tanto en Euskadi como en las costas del Mediterráneo.
Hay que recordar que en noviembre de 2019 las instituciones vascas y la mayoría de las organizaciones sociales que actúan en relación con estos fenómenos migratorios de los que hablas, Xavi, firmaban el llamado Pacto Social Vasco para la Migración. Es bueno recordarlo, tú lo conoces muy bien, es un compromiso conjunto para abordar los retos migratorios y promover fundamentalmente la convivencia en Euskadi. El objetivo es ofrecer una respuesta adecuada a la migración, que es una realidad estructural en el mundo, en cualquier región del mundo, en Europa y también aquí en Euskadi. Ese pacto es una hoja de ruta que tenemos también aquí en el País Vasco.
Sí, exacto, y que es en el que están participando las diferentes instituciones y entidades que trabajan con el tema de la migración. Creo que hay un compromiso real, lo he dicho anteriormente, por parte del Gobierno Vasco, por parte de las diputaciones y sobre todo por parte de las organizaciones sociales del País Vasco. Pero no es suficiente. Es decir, aquí se necesita una alianza y un compromiso a nivel estatal y a nivel europeo y una aceptación de una nueva realidad que va a ir a más, no va a ir a menos. El tema de la salida de personas, de ahora con los golpes de Estado que está habiendo en el Sahel, va a haber todavía mayor movimiento de personas. Es más, el otro día hubo una patera o una embarcación que fue atendida por el Servicio de Costero de la Guardia Civil, que intentó devolvérsela a las costas de Mauritania y el gobierno mauritano no quiso recoger a las personas que eran mauritanas y tuvo que llevárselas a Senegal. Este tipo de situaciones se va a ir dando cada vez más. Simplemente mirar lo que está pasando en Inglaterra con el movimiento migratorio de cientos de miles de personas. El cambio climático, el hambre y la guerra generan la necesidad de atención a mucha población que está pasando hambre.
Y nos quedamos precisamente ahí. No tenemos más tiempo porque podríamos hablar, y estaba en el guión, hablar, Xavi, de algunas propuestas del gobierno de Sunak que quiere regular esos procesos migratorios. La última propuesta es que el gobierno británico estudia poner dispositivos GPS a los solicitantes de asilo, además de ese barco de no sé cuántas alturas, de 3 pisos me parece, que es enorme, que sería para llevar a personas que están en espera de asilo, una especie de albergue en un barco, en prisión. Bueno, no sé si en un minutillo nos puedes contar algo de qué te sugiere todo eso.
No, a mí básicamente...
lo mismo, ¿no?
Más no, me sugiere una idea básica, que es que intentan ponerle puertas al viento. No tiene mucho sentido. O sea, no va a dar respuesta a la necesidad de respuesta que tienen este movimiento migratorio.
Bueno, pues gracias a los oyentes y gracias a Xavi Anúcita, que ha estado contándonos y dándonos opinión, reflexión sobre algunos temas que hemos ido sacando. Teníamos bastantes. Bueno, no tenemos mucho más tiempo tampoco, tenemos 2 minutos y medio y lo hacemos de una forma elegante, con música además que propone nuestro invitado, Xavi.
Con María Betaña y O Senyor Meu, que es una forma de ver el futuro, la vida y la ilusión de vivir.
Ah, pues muy interesante. Gracias, Xavi. Será hasta la próxima. Si no tenemos la oportunidad en este espacio, por la mañana en Egunon Bizkaia, seguro que seguimos haciendo ese programa potente en Es Posible. Vamos con la música y llegamos hasta las 10. Hasta la próxima. Xavi, agur.
Agur.
Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai mostrar esta saudade, sonho meu. Com a sua liberdade, sonho meu. No meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho.
vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.